Tierra del Fuego va a comenzar a cobrar entrada a visitantes.
Comenzó ayer. Claro, el nuevo tarifario, en realidad.
El nuevo tarifario.
Comenzó ayer, claro.
Así es. El nuevo tarifario, para aclararnos algunas dudas, despejarnos algunas dudas, ya estamos en comunicación con el guardaparques nacional a cargo de operaciones, Germán Brossard, a quien saludamos de esta manera. Muy buenos días, Germán, ¿cómo estás? Acá estamos con mi compañero Fernando Tropea. Rosario Vázquez es mi nombre, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Por acá todo bien.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Germán? Muy buen día, un gusto saludarte. Bueno, contanos un poco de estas novedades que a partir del día de ayer tienen que ver con el tarifario, ¿no?, de el ingreso al Parque Nacional.
Sí, así es. A partir de ayer se empezó a cobrar el acceso al Parque Nacional con el nuevo tarifario, que si quieren se los voy pasando.
Bueno.
Está determinado por residentes locales, provinciales, nacionales, y una tarifa general que es para extranjeros.
Claro. Siempre la duda. Claro, siempre decía que siempre la duda queda en cuanto a los residentes, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan, los que, porque vemos en el tarifario que hay algunos residentes que tienen acceso libre, por ejemplo? ¿Cómo es la diferenciación para quienes vivimos, digamos, o estamos domiciliados, ¿no?, en Tierra del Fuego?
Claro, antiguamente se pagaban casi todos con diferencia en porcentajes. Hoy en día ya no es así, el local ya no paga más la entrada, el acceso. El residente en Ushuaia, acreditando la documentación que tiene domicilio en Ushuaia, no pagaría el acceso al parque. El resto de los residentes en la provincia pagan, pero una tarifa menor a la que pagan el resto de los visitantes nacionales o internacionales.
Con respecto a adquirir, ¿no?, estas entradas, también, bueno, actualizaron estas medidas con respecto a que puede ser adquirida a través del sitio oficial, ¿no?, de lo que sería la APN.
Así es. La entrada puede ser sacada en el lugar, en el momento, en la entrada al parque, en la portada, cuando uno ingresa, recibe la información de los informantes y abona el cobro de acceso. Por ahí un dato importante para tener en cuenta, el cobro puede ser vía web, obviamente, con los chicos que están en la cabina de acceso, que tienen acceso a la computadora para hacer el cobro, o manual, que es efectivo. No se cobra en dólares ni con tarjeta de crédito, solamente débito. Para tener en cuenta, porque mucha gente llega y quiere abonar con dólares, más que nada los extranjeros, y no se puede cobrar el acceso en dólares, siempre en pesos o débito.
Bien. Bueno, esto a tenerlo en cuenta. Y la emisión efectiva del ticket, una vez que, por ejemplo, si lo adquirimos vía web, la emisión del ticket sería directamente ahí en ventanilla del parque, digamos.
Exacto, en ventanilla del parque, entrando al parque, uno presenta la documentación y el ticket, y con eso ya ingresaría.
Bien.
También un dato para tener en cuenta es que, sacándolo por la web, y si uno desea visitar el parque 2 días, el segundo día es al 50% del valor de la entrada.
Esto solo vía web, entonces.
Solo vía web, bien. Exactamente.
Bueno, con respecto a lo que serían los visitantes para esta temporada, ¿se espera un gran número de visitantes para el Parque Nacional Tierra del Fuego?
Sí, nosotros ya estamos notando la gran cantidad de gente que nos está visitando. No lo esperábamos tan pronto, pero la verdad que sí, que estamos recibiendo mucha mucha visitación y si sostiene, va a ser más lo que va a ser enero, febrero, va a ser más importante. Nos demanda mucha mucha cantidad de gente en el acceso, por ahí, para tener en cuenta la gente cuando nos visita, que tenga un poco de paciencia al momento de entrar al parque, porque sabemos que la entrada es como un embudo, es la única entrada, la única salida, y se generan largas filas de gente que quiere, obviamente, recibir información y que quiere pagar la entrada. Entonces eso lleva un tiempo. A veces el sistema es lento o a veces se cae internet, como nos pasó ayer. Ayer se arrancó con el cobro de acceso y se cortó la luz, y acompañado a eso se cayó el sistema. Entonces eso nos demanda un tiempo importante de dar una calidad al servicio. Pero bueno, lo sacamos adelante y pudimos hacer que la gente pueda ingresar al parque y disfrutarlo, ¿no?, como todos queremos.
Claro. Germán, hoy por hoy, ¿el parque qué tipo de servicios ofrece? Porque sabemos que en algún momento, bueno, dentro del parque la gente que visitaba tenía diferentes lugares, por ejemplo, para poder comer algo, para poder tomar algo, para ir al baño. ¿Eso se ha ampliado? ¿Siguen los mismos servicios? ¿Cómo están estos momentos?
Sí, nosotros a partir de que se empieza a cobrar la entrada, reforzamos los servicios, más que nada de sanitarios. Sanitarios están colocados en la entrada del parque, en la portada. Después tenemos en lo que es Ensenada Saratiegui, también baños. Lo que es el camping del río Pipo, baños. Lo que es el camping Cauquenes y Laguna Verde, también baños. Y lo que es el fin de la Ruta 3, Bahía La Patalla, también baños. Después, en La Patalla tenemos un servicio de food truck con comida rápida, café, té, gaseosa. Y también el servicio más completo es el Alacush, que es el centro de visitantes, que tiene un servicio de confitería, cafetería, una sala de interpretación, venta de recuerdos, algo de ropa y demás. Ese es el servicio más completo que tenemos.
Claro. Y para aquellos que quieran ir al Parque Nacional y acampar en él, recuerdo que había algunos sectores que estaba permitido, digamos, ¿no? Todavía existen esos sectores, hay lugares que están habilitados para la gente que quiera acampar dentro del Parque Nacional.
Sí, se mantienen los mismos servicios de campe, acampe en zonas agrestes, obviamente, nos contamos con lo que es servicio de iluminación y demás, eso no contamos, pero sí son áreas agrestes donde están los baños que son instalados ahora, y bueno, para tener en cuenta, por ahí para la gente que nos visita, no nos está permitido el fuego, ya fue declarado que no se va a poder hacer fuego en la temporada, así que lo que por ahí recomendamos es que lleven un anafe, viste, algo para calentar, para cocinar algo chico a gas, comprimido, y de esa manera pueden disfrutar del área de acampe. Y las áreas de acampe están todas habilitadas, lo que es el río Pipo, Ensenada, Laguna Verde y Cauquenes.
Claro.
Las cuatro.
Sabemos que dentro del Parque Nacional hay varios senderos donde mucha gente, bueno, practica esta actividad que se ha puesto muy de moda en los últimos años. ¿Hay algún tipo de recomendación, hay algún tipo de vigilancia o personal que un poco controla esta actividad?
Sí, nosotros tenemos las guardias todo el día, tenemos turnos mañana, turno tarde, turno noche, donde por ahí no estamos exclusivamente en cada senda recorriendo, pero sí estamos en las áreas principales, donde por ahí son las portadas de senda, donde cada senda tiene su cartelería informativa de la duración, la dificultad, las precauciones y demás. Igualmente, cuando el visitante ingresa, siempre la mayoría se anuncia cuando va a hacer una senda, entonces ahí ya se aprovecha a dar información sobre el lugar, los riesgos, los cuidados. También tenemos muy en cuenta los días de mucho viento, por ahí se van a encontrar con sendas cerradas, es porque hay mal pronóstico de clima, entonces por prevención. Y después los chicos de la brigada de incendio que hacen los mantenimientos de sendas siempre están recorriendo la
sí.
Mantenimiento, es parte de la rutina diaria de hacer una actividad de mostrar que las áreas de senda o
Bueno, sí, estamos
lo que es barato, justo en temporada de que se puede hacer un mantenimiento, entonces nos van a encontrar en distintas funciones, por ahí dándoles informes y al rato nos encuentran adentro pintando un poste. Es medio así nuestras funciones generalizadas.
Está bien.
Germán, recién nos comentabas el tema con respecto a aquellas personas que van a acampar. Ya han tenido varios casos de aquellos que se acercan con el anafe, con este anafe en mano, o han tenido también que tal vez retar, si se puede decir de alguna manera, aquellos que no cumplen, ¿no?, con estas normas.
Sí, no ha pasado pero muy muy pocos casos. Por ejemplo, unos días antes de que se restrinja el fuego, entraron los acampantes, hicieron un fuego, estaba permitido, y a la semana siguiente entraron en horario de que ya no estaban los chicos de informes, y como no fueron informados de la nueva normativa, hicieron fuego nuevamente sin saber. Fueron alertados, llamados la atención, porque la gente obviamente cuando ve humo enseguida da aviso. Por suerte hay muy, muy buena predisposición de la gente, que cualquier normativa que esté infringida, la gente lo avisa, tenemos muchos guías que por ahí nos dan una mano con eso, no podemos estar en todos lados, entonces gracias a eso la gente colabora y avisa. Y después uno que otro, pero muy poco, más que nada es por desconocimiento, no por querer hacer maldad, claro, ni nada por el estilo.
Claro.
Y la ANAFE, muchos acampantes ya saben de la normativa por las redes sociales, ya van preparados con ANAFE.
Está bien. Germán, más o menos, ¿qué cantidad de personal trabaja en el Parque Nacional en estos momentos?
En estos momentos, operativamente, seremos aproximadamente 20, en los cuales de los 20 seremos guardaparques. Estoy tirando un número porque con esto de licencias y demás, vamos y venimos, no es que somos constantes los 20.
Claro.
10 guardaparques, 10 brigadistas y después un total más o menos de 10-12 personas en la parte administrativa, que es la intendencia.
Claro.
Y que también por ahí, para resaltar, también aportan a la función de lo que es temporada alta, de información y demás, que colaboran con nosotros en la entrada.
Claro. ¿Y con esta cantidad de personal se puede abarcar bien y atender bien el Parque Nacional, o estarían necesitando de más personal?
No, nunca alcanza. Siempre siempre surgen nuevas cosas, siempre hace falta más gente. Nosotros, como te decía, nos multiplicamos, hacemos muchas tareas a la vez, entonces vamos tratando de hacer de que el parque siempre esté cuidado, conservado, mantenido, y que la gente que lo visita lo disfrute al 100. Entonces estamos ahí siempre como partiéndonos en muchas partes y haciendo muchas funciones. Nunca alcanza el personal, es tan grande el... Más allá de que el área nuestra de uso público no es tan extensiva a comparación de otros parques, tiene mucha demanda todo el tiempo.
Claro. En cuanto a equipamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están en ese aspecto allí en el Parque Nacional?
Con equipamiento estamos bien, hemos recibido materiales, hemos recibido, bueno, la parte de lo que es la brigada de incendios, ha recibido equipamiento para combatir incendios, siempre se está renovando el equipo, hemos recibido vehículos nuevos, han llegado dos camionetas, una embarcación grande que es para controlar lo que es la zona norte del parque, el área del lago Fagnano, que también por ahí no se tiene muy en cuenta porque no es muy visitada, pero es parte del Parque Nacional, de la parte norte. Hemos adquirido una embarcación grande para esa zona. Hemos sí recibido sí, equipamiento, ropa, en ese sentido hemos sido atendidos a nuestros pedidos muchas veces.
Germán, con respecto a los visitantes, tenemos un gran número de visitantes, estamos hablando de turistas extranjeros, o también el número se puede comparar con todo este turismo local, ¿no? Con el turismo nacional.
Y nosotros notamos gran demanda cuando llegan los cruceros de turismo internacional. Y es notable porque el parque ahí explota, porque llegan en gran cantidad, bajan de los cruceros y toman las empresas, obviamente, que contratan, hacen el servicio al parque y van en los micros grandes, que llegan cada micro de 36, 40 asientos. Y eso ahí se nos genera gran congestión, porque son vehículos grandes, tanto en la entrada como en la zona de Bahía La Patalla, que es un área chica donde están las pasarelas, y ahí es como que hay una mayor afluencia de visitantes, y ahí notamos cuando llegan los cruceros. Después, cuando no hay cruceros, merma y como que se nivela el extranjero, el nacional, estamos ahí más o menos parejo.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por esta comunicación con Radio Nacional Río Grande y, bueno, por habernos brindado todos estos detalles sobre nuestro Parque Nacional Tierra del Fuego, que seguramente van a seguir recibiendo muchísimos más visitantes y con la llegada de los cruceros, como bien nos comentabas.
Sí, sí. Ahí, para antes de que me olvide, les paso los valores,
sí,
del ingreso. La general, que es para extranjeros, por ahí uno dice general, pero la gente se asusta y no, la general es para extranjeros, 12.000 pesos es la entrada diaria.
Sí.
Como les decía, son dos días, sacándolo por la web, el segundo día es al 50%. Que mucha gente se queda con ganas de visitar una vez más y va al otro día. Entonces, por ahí antes de sacarle avisamos a la gente, porque he pensado hacer dos días, les conviene sacar la segunda al 50%. Después, lo que es residentes nacionales, 2.500 por día. menores de 6 a 17 años, 1.500, estudiantes universitarios y terciarios, 1.500, presidentes provinciales, que ahí sería Colwyn Río Grande, 1.000 pesos. Uh-huh. Residentes locales en Ushuaia, 0 pesos. Jubilados y pensionados, 0 pesos. Y guías y coordinadores que acompañan la excursión, 0 pesos.
Muy bien. Bien,
el nuevo tarifario que comenzó a regir a partir de ayer, ¿esto puede llegar a cambiar durante la temporada?
Sí, ha cambiado, en otros años ha cambiado, así que estamos atentos nosotros a los cambios y enseguida dar información al respecto.
Está bien. Muy bien. Germán, abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, y saludos allí a toda la gente del Parque Nacional.
Bueno, igualmente, un placer. Abrazo.
Abrazo grande. Germán Brossard es guardaparque del Parque Nacional Tierra del Fuego. Y bueno, hablándonos un poco no solamente de este nuevo tarifario que se dio a conocer